RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo a la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien nos acompaña en cabina.
Muchas gracias, Javier, y a todos nuestros oyentes por sintonizarnos cada semana. En el programa de hoy estaremos hablando sobre el impacto de la economía ilegales en Colombia, especialmente sobre el narcotráfico, que ha sido el fenómeno central de la historia en nuestro país.
Claro que sí, decana. Se trata de un tema con muchas implicaciones en aspectos como el uso del suelo rural, la política exterior, el conflicto armado, por solo mencionar algunos ejemplos. Todos ellos, por supuesto, de gran interés en la oferta curricular de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad. Y para tratar este tema hemos invitado al director del curso de Economía, Presupuesto y Hacienda Pública, el doctor Diego Javier Gómez.
Muchas gracias a la doctora Alba Luz, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y a Javier por invitarme a este espacio.
El profesor Diego Javier Gómez Calderón es economista y tiene una maestría en Economía Aplicada de la Universidad del Valle. Actualmente se encuentra finalizando estudios de doctorado en Economía y Gobierno en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. El profesor Gómez Calderón tiene una amplia experiencia como docente universitario, investigador y consultor en temas económicos. Antes de pasar con nuestro entrevistado del día, les invitamos a escuchar nuestro editorial.
Editorial.
En el territorio colombiano se encuentra la génesis de profundos conflictos que han derivado en el uso de la violencia y han ocasionado afectaciones directas a millones de personas. En estos territorios se expresa una correlación de fuerzas que interactúan desde la legalidad y la ilegalidad. La confrontación entre organizaciones guerrilleras, paramilitares, fuerzas del Estado y más recientemente bandas criminales profundiza la tesis según la cual en Colombia hay más territorio que Estado. En ninguno de sus niveles, sea nacional, regional o local, las instituciones públicas han demostrado la capacidad suficiente de consolidar un orden social justo y legítimo, y este vacío ha sido ocupado por las fuerzas paraestatales, como el narcotráfico, que han definido las pautas de relacionamiento social y las formas de producción de ingresos en estas regiones. Una mirada amplia de esta serie de fenómenos hace impensable estudiar la historia y la economía de Colombia sin el impacto generado por las fuerzas ilegales que han coexistido con el Estado.
Volvemos con Sinfonía Jurídica, con nuestro invitado, el doctor Diego Javier Gómez, quien nos estará hablando sobre el tema de economía ilegal en Colombia. Doctor Diego, todos conocemos la complejidad de señalar la historia de la violencia en nuestro país, pero quisiera pedirle si es posible que hagamos un acercamiento general a los principales rasgos del conflicto de la violencia en Colombia.
Claro que sí, doctora Alba Luz. Es decir, Colombia es un estado que desde el nacimiento de la República ha estado atravesado por innumerables conflictos, ¿sí?, que han tomado formas violentas, pero principalmente tintes dramáticos de barbarie, ¿sí? Que la violencia no ha sido, digamos, la única dinámica, sino la violencia con barbarie. Y esto en razón principalmente por la apropiación de la tierra. Es decir, la tierra históricamente en Colombia no es un factor de producción, como sucede en el mundo capitalista, sino un factor de acumulación de poder y actualmente de especulación financiera. Es decir, en Colombia hemos tenido más territorio de Estado, como se manifestaba en el editorial del programa. Si uno revisa la historia muy rápidamente, durante todo el siglo XIX tuvimos alrededor de 19 guerras civiles, finalizando con la Guerra de los Mil Días. Estas fueron principalmente luchas de terratenientes del territorio por asumir el control del Estado y la distribución de rentas agrarias principalmente. Ya entrados en el siglo XX, esta dinámica de violencia, digamos, continuó, pero la famosa Ley de Tierra, la Ley 200 del 36, del primer gobierno de López Pumarejo, digamos, que intentó corregir estos procesos de acumulación de tierras que venían del siglo pasado, pero va a generar toda una lucha partidista que va, digamos, a alcanzar su cúspide con el asesinato de Gaitán en el 48 y va a generar todo lo que se ha denominado como la violencia en Colombia. Esto va a empatar aproximadamente en el 64 con la violencia guerrillera, en pleno proceso del Frente Nacional. Esto luego va a empatar con la violencia del narcotráfico, principalmente desde los 80s, y la violencia generada por el paramilitarismo, hasta los desafíos de seguridad y territoriales en la actualidad, ¿no?, con las bandas criminales. Colombia es un país atravesado por conflictos sociales que han utilizado la violencia como principal mecanismo de interacción.
Doctor Diego, refiriéndonos particularmente al narcotráfico, ¿por qué ha jugado un rol tan protagónico el conflicto armado en la sociedad colombiana?
Colombia es un país donde las rentas del narcotráfico han jugado un papel muy importante, ¿sí? Principalmente porque han permitido financiar la guerra. Esto desde la década de los 80, donde el conflicto armado define un claro proceso de narcotización y ha permitido la generación de ingresos principalmente en poblaciones periféricas y marginalizadas, lo cual ha generado, pues, un proceso de legitimidad social de las bandas criminales o de los grupos armados en ciertas zonas donde dichas estructuras armadas históricamente han hecho presencia. Además, uno puede decir que en Colombia, bajo la mezcla de ausencia del Estado y un porcentaje significativo de población en condiciones de pobreza y miseria, esto ha permitido que dichas estructuras criminales tengan vocación de poder, que es un fenómeno que se da principalmente en Colombia, en México y en ciertas zonas de Italia. Es decir, esta vocación de poder les ha permitido a estas estructuras criminales tener control social y control territorial. Para mí, este es el principal desafío de la guerra en Colombia, es arrancar esa legitimidad social a las bandas criminales y grupos armados en ciertas zonas del territorio nacional.
Desde su punto de vista, me gustaría conocer cuáles son las implicaciones que ha dejado todo esto en el territorio colombiano.
Sí, son muchas las implicaciones. Uno podría mencionar que de orden político, sí, ya que la corporación política ha sido permeada por los dineros del narcotráfico, con las nefastas consecuencias para todos conocida. De orden económico, ya que genera un papel protagónico a la economía subterránea y al lado de activos que, una vez eliminadas, generan profundas crisis económicas, como sucedió en Cali, ciudad de la cual soy, una vez desaparecido el cartel de Cali, por ejemplo. De orden social, ya que por la vocación de poder que mencionaba anteriormente, la gente otorga legitimidad social a dichos actores ilegales por ser principalmente fuente de ingresos. Implicaciones de orden de seguridad, ya que nos lleva a ser uno de los países más violentos del mundo. Por ejemplo, la actual coyuntura de asesinato de líderes sociales está íntimamente arraigado a esta dinámica, a este proceso. En lo territorial, ya que existen territorios vedados para las autoridades, lo cual no permite construir una identidad de Estado desde lo social y territorial. Y pues estas son las profundas implicaciones y desafíos que el narcotráfico ha dejado y dejará en el país.
¿Podríamos señalar entonces que el narcotráfico y las periferias son dos principios o lógicas más importantes en la configuración del conflicto armado?
Exactamente, doctora Albaluz. En Colombia el conflicto ha tenido dos principales dinámicas que han sido fuente de estudio, digamos, en las últimas décadas. Uno es la narcotización del conflicto, es decir, lo político cada vez más ha sido relegado por la acumulación de grandes sumas de capital dinero, es decir, la acumulación de capital dinero ha rezagado, digamos, lo político arraigado a la violencia en Colombia. Y segundo, lo que se ha denominado como la periferialización del conflicto, es decir, hablando de periferia en términos territoriales, la periferia como zona de tránsito de narcóticos ha llevado a que el conflicto se movilice del centro, ¿sí?, en búsqueda de poder político, a la periferia en búsqueda de poder económico. De ahí que una ciudad como Tumaco, por ejemplo, en Nariño, la cual no había sido importante en toda esta historia de violencia, hoy sea el epicentro de la producción y salida de cocaína en Colombia y del mundo.
Particularmente en las zonas de frontera con países como Venezuela, como Ecuador, Perú, Brasil, ¿hay un incremento particular de todas esas economías ilegales o es una tendencia similar a la que se vive en otras zonas del país?
Sí, efectivamente, las fronteras han jugado un rol fundamental en toda esta dinámica del narcotráfico en Colombia. los actuales desafíos, por ejemplo, que se plantea con la frontera con Venezuela, arraigado, digamos, a toda esta dinámica del proceso político venezolano, no es nuevo. Es más, todo el proceso, digamos, de lo que se conoció como el boom marimbero en la década de los 60 en Colombia, todo ese tránsito era principalmente por la serranía del Perijá, que es lo que define, digamos, precisamente desde los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, ¿sí? Históricamente, digamos, han sido tránsito, digamos, de narcóticos entre Colombia y Venezuela, sino que en la actualidad, con todo esto que se ha denominado como el cartel de los soles, se ha generado un boom como tránsito, principalmente para después salir por el Caribe venezolano, pero el Pacífico colombiano, digamos que si uno mira la dinámica del conflicto en Colombia, no había jugado un rol protagónico, pero a partir de la década de los 80 y principalmente de todo, digamos, las FARC tuvieron un gran asiento en el Meta, en Caquetá, es decir, en San Vicente del Caguán, sí, Carena. Y esto lo que fue llevando a partir de esa dinámica que mencionaba ahora, la narcotización del conflicto, periferialización del conflicto, es que cada vez más esa ubicación o esa georreferenciación de esas estructuras criminales van hacia la periferia y de ahí departamentos como el Valle del Cauca, Nariño, Putumayo nuevamente juegan un rol muy importante, principalmente como tránsito para la salida de cocaína. Colombia pasó de ser un país netamente distribuidor que se alimentaba de la producción principalmente del Perú y Bolivia de hoja de coca, digamos todo el proceso de transformación para generación de cocaína y la distribución se hacía desde Colombia y muy rápidamente ya se consolidó, digamos, como el principal productor de hoja de coca del mundo, entonces ya somos productores y distribuidores. Según Naciones Unidas, en Colombia hay alrededor de 103 mil hectáreas sembradas de hoja de coca. Si mi memoria no me falla, la ciudad de Cali, digamos, el área urbana de la ciudad de Cali tiene alrededor de 50 mil hectáreas, es decir, hay casi 53 mil hectáreas aproximadamente, son casi cuatro ciudades de Cali sembradas en hojas de coca. De ese tamaño es el desafío territorial del narcotráfico en Colombia.
Hay algo bien particular, y es que en algunas zonas del país uno puede observar que hay personas que defienden las economías ilegales. ¿A qué se debe esto?
Sí, efectivamente, por lo que mencionaba ahora, y es principalmente la capacidad de generación de ingresos por parte del narcotráfico. Uno puede decir que Colombia es un país que vive principalmente de tres rentas, las rentas petroleras, que cada vez menos, y con toda esta coyuntura económica, digamos, con el desplome, al día de hoy estamos creo que $21 por barril, Ecopetrol está produciendo a pérdida, entonces las rentas petroleras se caen, es el desplome del modelo chavista, por ejemplo. Vive la renta del Estado, y ahí todo el proceso de clientelista, digamos, la usurpación del Estado para captura de rentas, y las rentas del narcotráfico, que cada vez más, y bajo esta coyuntura, desde mi perspectiva, van a jugar un rol más importante. Entonces, ¿esa legitimidad a qué se debe? Uno, a la generación de ingresos, y dos, a las externalidades que este capital dinero genera en el proceso del lavado de activos, es decir, las sociedades o cierta población se vincula con el negocio del narcotráfico, no directamente o no necesariamente con la conexidad con el mercado de drogas, sino con los diferentes submercados que son alimentados en el proceso del lavado de activos. El profesor Gustavo Duncan tiene un texto muy importante que llama Más que plomo y plata, haciendo alusión a una frase famosa pues, de Pablo Escobar, y expresa, a mi juicio, algo muy interesante y dramático por demás, ¿sí? Y es que en Colombia, en ciertos territorios específicos, la criminalidad ha hecho más Estado que el mismo Estado. Esta es una radiografía de la Colombia profunda que clama la presencia del Estado, no solo en pie de fuerza, ¿no? Lo cual es muy importante, es supremamente vital, sino en la generación de mercados y la dignificación de la vida en sociedad.
Podríamos decir, doctor Gómez, que para un campesino en Colombia es más rentable tener un cultivo de ilícitos a tener un cultivo de un producto legal, por ejemplo, papa, yuca, algún otro tipo de producto que se siembra en Colombia.
Yo iría más allá, no existe negocio en el mundo que pueda sustituir la rentabilidad del negocio del narcotráfico. Ese es el primer punto, digamos, desde la perspectiva netamente económica. Y esa alta rentabilidad se la otorga la ilegalidad misma de la dinámica. Hay un artículo muy interesante del profesor Carlos Ortiz de la Universidad del Valle que se llama El narcotráfico, la hidra invisible, es decir, esta figura mitológica, ¿no? Que cuando se le mocha una cabeza surgen otras. Digamos que hay una analogía muy directa, ¿sí? Entre el proceso de la hidra, que entre más creemos que la estamos venciendo, más crece. Lo mismo ha pasado con la dinámica del narcotráfico en Colombia. Digamos que ahí está el principal proceso de su desafío. ¿Por qué es tan difícil arrancarle, digamos, al campesinado, ciertas zonas específicas del país, arrancarle principalmente, digamos, en Nariño, etcétera, donde se concentra la producción de hoja de coca, en Caquetá, sí, en Guainía, en Vichada, Meta, etcétera? ¿Por qué es tan difícil? Primero, por la alta rentabilidad, aunque hay una cadena, ¿no? Digamos, en toda esta cadena de producción, el que menos tiene participación en esta generación de ingresos es el campesinado. La explosión de la rentabilidad se da principalmente en el lado de activos, que es donde menos se ataca. Entonces, arrancarle al campesinado, digamos, esta producción de hoja de coca es muy complejo. Primero, porque tiene unas rentas asociadas, y segundo, porque en el territorio hay un control social de dichas estructuras criminales que le otorgan un criterio casi que de obligatoriedad. Entonces está la obligación desde el punto de vista armado y la obligación desde el punto de vista económico y social, porque no existen alternativas viables, ¿no? Alternativas creíbles que permitan, pues, un claro proceso de subsistencia y de vida digna, pues, en dichos territorios.
Hacemos una pausa en esta importante discusión para escuchar el caso que nos llega para ser resuelto en el consultorio jurídico.
Consultorio jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
El mensaje de nuestro oyente fue enviado vía correo electrónico y dice así: yo fui desplazado por la violencia con toda mi familia hace 6 años, de una zona rural de Tumaco, Nariño. Llegamos a Cali, donde en medio de circunstancias muy difíciles, tratamos de sobrevivir hasta hoy. Quisiera saber cómo podría acceder a los mecanismos de la justicia para recuperar mi tierra y volver sin temor. Para atender este caso, invitamos al doctor Juan Carlos Melo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Doctor Melo, ¿qué respuesta se puede ofrecer frente a esta situación?
Muchas gracias a nuestro amable oyente por su muy buena pregunta. En primer lugar, debemos señalar que él puede acudir a las vías institucionales, puede acudir a la unidad de restitución de tierras. En segundo lugar, recordemos la Jurisdicción Especial para la Paz, la famosa JEP, además a la unidad para las víctimas. Y en ese orden de ideas, es importante tener en cuenta, primero, cuál es la situación jurídica del predio antes de ser desplazado, y segundo, quién fue el actor que generó la situación de fuerza para producir el desplazamiento. En ese orden de ideas podemos señalar que, por ejemplo, si fue el paramilitarismo, ello excluye necesariamente la Jurisdicción Especial para la Paz y quedaría el mecanismo de restitución de tierras. Ahora bien, si la víctima era propietaria, poseedora u ocupante de baldío, ello excluye al tenedor. Si no puede probar esa situación jurídica sobre el predio, tocaría acudir a la unidad de víctimas con el fin de ser reconocido como víctima de desplazamiento, pero no habría un mecanismo en justicia transicional para reclamar sus tierras. De otra parte, si fue las FARC, ese grupo exguerrillero y exterrorista, o hubiese alguna actuación irregular por parte del ejército en la acción de desplazamiento, podría postularse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ante la JEP, y solicitar una reparación en ese escenario judicial. En todo caso, estaría sujeto a la selección del caso y obviamente a continuar con el procedimiento establecido para tal efecto. En esos términos, damos respuesta a la inquietud elevada por nuestro amable oyente. Muchas gracias.
Regresamos en Sinfonía Jurídica con el doctor Diego Javier Gómez Calderón, con quien estamos hablando sobre las economías ilegales en Colombia. Doctor Gómez, supongo que después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2019, han surgido nuevos retos en la comprensión del territorio en Colombia. ¿Qué desafíos identifica usted en esta materia?
Antes de responder la pregunta, que me parece muy pertinente, es importante definir una premisa previa. Es una premisa dura, pero a mi juicio es importante de definirla, y es que desde mi perspectiva, Colombia no es un Estado moderno, ¿sí? O sea, Colombia es un Estado, como lo diría el famoso sociólogo alemán Max Weber, Colombia es un Estado patrimonial, ya que es manejado por unas élites que llegan al poder del Estado a través de prácticas clientelistas y corruptas en términos electorales para apropiarse de las rentas del Estado. Y es desde esta perspectiva, digamos, que las estructuras criminales han tenido un papel tan protagónico a lo largo del surgimiento de la República en Colombia. Desde esa premisa, creo responder a tu pregunta de esta forma. Es decir, para mí el principal desafío, una vez firmado los acuerdos, todo este proceso de posconflicto, es el control territorial y la incorporación de toda esta población que vivía de las rentas generadas por dichos grupos ilegales, principalmente por las FARC, al circuito económico nacional ilegal. El problema es que este proceso de presencia del Estado ha sido estratégicamente usurpado por nuevas bandas criminales que están ocupando el lugar que dejaron las FARC. Es decir, eso que medianamente tenía cierta vocación política ya está derivándose en un claro y único proceso criminal, con ya un proceso transnacional por la llegada principalmente de bandas de narcotráfico mexicanas. Entonces, adicionalmente a estos desafíos, la justicia transicional y principalmente la JEP deben garantizar el efectivo proceso de restitución de tierras para garantizar cerrar los dolores, ¿sí? Esos dolores que dejó el sistemático proceso de despojo de tierras, pero garantizando principalmente el efectivo retorno. Es decir, si uno analiza cabalidad, son muchos los desafíos, ¿sí? Pero lo preocupante, a mi juicio, es que no se percibe voluntad política desde las altas esferas del Estado colombiano para responder con grandeza a estos desafíos.
¿Y qué implicaciones genera el posacuerdo en las dinámicas asociadas al narcotráfico y a la violencia?
La principal, a mi juicio, está en lo territorial, ya que el territorio ha jugado siempre un papel protagónico en este proceso. Esto sin negar la necesidad de replantear la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico. Esto solo ha generado nuevos desafíos en términos de criminalidad, de seguridad y violencia, y generando todo un mecanismo de adaptabilidad estratégica en los actores criminales que hace imposible, absolutamente imposible, eliminarlos por la mera fuerza armada de las autoridades de control. Frente a esto, múltiples académicos y expresidentes latinoamericanos vienen sosteniendo, digamos, esta tesis que acabo de definir, pero la cual no ha tenido mucho eco, mucha aceptación en el gobierno americano.
A propósito de nuestro tema del día y aprovechando la presencia del profesor Diego Javier Gómez, yo quisiera preguntarle el curso de Economía, Presupuesto y Hacienda Pública que usted dirige, ¿qué temas pueden reconocer nuestros estudiantes inscritos en el curso?
El curso Economía, Hacienda y Presupuesto Público hace parte de la especialización en Gestión Pública de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Es un curso que busca ante todo definir la relación Estado-mercado. Digamos que el mundo, ante la caída del muro de Berlín, logró dar vuelta a la página de esa relación dicotómica entre Estado y mercado, ¿no? Como relaciones antagonistas, lo público y lo privado. Y lo que se ha generado, digamos, principalmente desde el consenso de Washington y toda la hegemonía del capitalismo, es encontrar relaciones armónicas, si se puede decir de esa forma, o de retroalimentación positiva entre el Estado y lo mercado, entre lo público y lo privado. Entonces, este curso, digamos, tiene una coherencia muy interesante porque lo que le otorga al estudiante es primero entender cuáles son las lógicas de intervención del Estado en la economía, entendiendo por Estado los cuerpos administrativos para no banalizar la noción de Estado. Me parece a mí que a ratos desde la ciencia económica hay un vaciamiento de la conceptualización del Estado. Digamos que a los estudiantes se les hace una fuerza en entender el Estado principalmente de la escuela alemana, de la escuela de Frankfurt, de Jelinek, donde digamos Estado es principalmente cuatro elementos fundamentales, que es territorio, población, cuerpos administrativos. Y hay una que le articula a Bob Jessop, este gran politólogo inglés, que es la idea del Estado. Entonces aquí por Estado, la relación Estado-mercado, es entender un poco cómo intervienen los cuerpos administrativos en el mejoramiento del funcionamiento de mercado y de las sociedades mercantiles. Ahora, esa actuación del Estado se da a través de un claro proceso o ejercicio de planeación. A eso le denominamos hacienda pública, entonces definimos las principales categorías de la hacienda pública, cómo esto se materializa en los planes de desarrollo en los entes administrativos territoriales de todos los niveles, nacional, regional y municipal. Y después, cómo esto se amarra al presupuesto público. Como decía Jesús Antonio Bejarano, uno de los grandes economistas del siglo XX en Colombia, en la política el amor se manifiesta con presupuesto. Entonces, digamos que lo que el estudiante va a examinar es cómo esa relación Estado-mercado está definida o planeada a través de la hacienda pública, que define si los planes de desarrollo y cómo esto a partir de lo que se conoce como la gestión pública orientada a resultados que va a generar los planes de inversión, esa es donde se amarra el presupuesto para otorgarle al Estado una actuación racional u optimizadora de los recursos públicos. Esto es lo que se le entrega al estudiante, los cuales en su gran mayoría son funcionarios públicos, Por lo tanto, no solo lo estamos dotando de competencias profesionales, conceptuales, sino que estamos haciendo, digamos, un claro proceso de mejoramiento de las labores de los funcionarios públicos en el país, con lo cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia hace, digamos, esta entrega y este aporte a la sociedad colombiana.
Muchas gracias a la decana Alba Luz y al doctor Diego Javier por ofrecernos un programa de tanto interés para nuestros oyentes. Ya estamos cerca de terminar nuestro programa de Sinfonía Jurídica, pero no podemos irnos sin entrar en contexto con nuestro tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
los cultivos ilícitos y la violencia en Colombia. El informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas señala que en el 2019 Colombia contaba con 169.000 hectáreas destinadas a la producción de hoja de coca, 2.000 menos que en el año 2018, donde el organismo estableció un total de 171.000 hectáreas de siembra. Aunque la entidad define un quiebre en la tendencia de crecimiento, la cifra sigue representando un desafío para las instituciones públicas del país en su labor de ejercer control territorial. A esta dinámica se suma el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales. Según Indepaz, durante el 2018 se presentaron 282 asesinatos y en el 2019 un total de 250. Volvemos con la doctora Alba Luz Serrano y con el doctor Diego Javier Gómez para agradecerle su presencia en Sinfonía Jurídica y resaltar la importancia de la discusión del día de hoy en la comprensión de la realidad colombiana.
Quiero agradecer a la doctora Alba Luz por esta invitación, a Javier por abrirme, digamos, las puertas de este espacio y pues aportar. Yo creo que lo que acabo de hacer es una suerte de llamado de alerta, ¿no? Un llamado de atención, porque Colombia es un país que vive a espaldas de sus realidades complejas, difíciles. Y el narcotráfico, a mi juicio, es el principal desafío de la realidad nacional, porque las rentas del narcotráfico tienen la capacidad de permear todo. Lo cultural, lo social, lo político, lo económico. Y desde esa perspectiva, sí, entender estas dinámicas del narcotráfico, entender las implicaciones que tiene, poder generar política pública que efectivamente, digamos, nos permita construir escenarios más dignos de vida y escenarios económicos con una mayor realidad y un mayor asiento, digamos, desde la perspectiva de la generación de valor.
Agradecemos al profesor Diego y a nuestra audiencia por acompañarnos en la mesa de trabajo de su programa Sinfonía Jurídica. Hasta la próxima.
Agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos. En el máster y en la edición estuvieron Alejandro Díaz y Fernando Buitrago. Los dejamos con nuestro recomendado del día. Hasta pronto.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
El recomendado del día en Sinfonía Jurídica es el artículo Redes Criminales y Corrupción en la Era del Microtráfico y el Narcomenudeo, escrito por los profesores Diego Javier Gómez y Leonardo Rafo López. En este documento, los autores construyen un modelo económico que da cuenta de las dinámicas del narcotráfico en Colombia, explicando cómo se genera un proceso de adaptabilidad estratégica y aprendizaje en la práctica criminal, lo que limita la capacidad de las autoridades de control frente al narcotráfico. Esto desde la actual estrategia de lucha contra las drogas ilícitas. Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.